Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. Este mes de octubre, el sector de las energías renovables se ha encontrado con nuevas reglas de juego. Grosso modo, el operador del sistema Red Eléctrica les ha pedido que ralenticen la subida y la bajada de producción para reducir las variaciones bruscas de tensión y de esta forma contribuir a la estabilidad del sistema y evitar un posible nuevo apagón. A partir de ahora se limitan las llamadas rampas de subida o bajada de la producción de tecnologías renovables. Esas rampas se refieren a la velocidad a la que una planta de generación puede aumentar o disminuir su producción de energía e inyectarla o retirarla de la red eléctrica. Al limitar la velocidad de esas rampas, el sistema tiene más tiempo para absorber o gestionar los cambios. Pero todo esto, ¿qué significa? ¿Qué supone para el sector? ¿Puede afectar a los precios de la electricidad? Ese será uno de los asuntos de este programa, porque también vamos a conocer el parque eólico marino flotante más grande del mundo, que está en Aberdeen, en el Reino Unido, y que cuenta con plataformas fabricadas por la UTE Navantia Windar y construidas en Puerto Real y en Fene, en Galicia. Y vamos a aprovechar para analizar el futuro despliegue de la eólica marina flotante en España. Y saludo ya a nuestros invitados. Nos acompañan Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación. Heikki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre está con nosotros Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, justo la semana pasada hablábamos de los retos que tenía por delante el sector, de los desafíos, de los frenos que estaba sufriendo en algunos aspectos, y hoy tenemos uno nuevo sobre la mesa. ¿Qué es lo que les está pidiendo Red Eléctrica en estos momentos?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que nosotros llevamos tiempo avisando de que el gran reto que tenemos las renovables ahora mismo en España es la garantía de la integración de la energía renovable con garantías de seguridad, con una estabilidad suficiente como para poder maximizar la penetración de renovables. Y efectivamente, Red Eléctrica estas últimas semanas pues está imponiendo nuevas reglas, ¿no? Realmente son aspectos que estamos analizando todavía, a ver qué implicaciones tienen. Quizá para la eólica no son tan importantes porque la tecnología eólica funciona con una tranquilidad desde el punto de vista de la entrada y salida de energía por la propia característica natural de la tecnología, que otras tecnologías colegas renovables pues no tienen, que son quizá más instantáneas. Aquí hay que recordar quizá que todo proceso de incorporación de potencia o de salida de potencia de la red, si se hace de forma muy instantánea, genera unos transitorios, ¿no? Y esos transitorios lo que hacen es que generan en algunos casos unos picos de tensión que el operador del sistema tiene que controlar. Cuando hay miles de instalaciones operando de ese modo, con unas rampas que quizás desde el punto de vista del operador del sistema no son lo suficientemente tranquilas, pues se genera una inestabilidad que tienen que controlar. Y eso es lo que yo creo que están planteando, ¿no? Pero quizás aquí el problema que nosotros vemos es la falta de información que hemos tenido. Es como si el director de orquesta, en una sinfónica, 5 minutos antes de un concierto, cambia la partitura. Y los violines ya no saben si tienen que entrar un poco antes, un poco después, o si tienen que apagarse, o tienen que mantenerse en el tiempo un poco antes, un poco después. Eso es lo que más o menos está pasando, ¿no? Efectivamente, ellos tienen la responsabilidad, porque el operador del sistema es el garante de la buena operación, de la seguridad de la operación, y la garantía de la calidad de suministro eléctrico. Pero efectivamente los actores tenemos que saber con qué reglas de juego operamos, ¿no? Insisto, para la eólica quizá no es algo muy grave porque la propia tecnología es tranquila a la hora de entrar y salir por el propio funcionamiento de los aerogeneradores, pero para otras tecnologías seguramente sea un problema mayor.
Juan, hablaba de falta de información. En los medios han publicado desde el día 1 de octubre muchas informaciones que hacían referencia a un posible nuevo apagón, el segundo apagón del año. ¿Creéis realmente que ha habido una falta de seguridad de suministro, que ha habido un riesgo de apagón?
Nosotros no pensamos eso. Es más, nos parece muy alarmante y me van a permitir el término casi un punto irresponsable hablar de un nuevo apagón. Ahora mismo las implicaciones ya solo de hablar en medios de comunicación de un nuevo apagón, de un nuevo blackout, tienen consecuencias graves para la atracción de inversión industrial a España. Nosotros en el sector hemos estado días recibiendo consultas y aclarando consultas sobre qué estaba pasando en España, ¿no? Si ya de por sí las razones, las causas y las implicaciones del primer apagón, y espero que sea el único en la historia que tengamos, todavía no se han dirimido, pues imaginaos si empezás a correr la sombra de un nuevo apagón, ¿qué puede ocurrir? Nosotros no creemos que haya habido, por la información que tenemos, que haya habido las situaciones o los episodios en la red comparables a lo que vivimos antes del apagón de abril. Y por tanto, insisto, creemos que nosotros somos los primeros en colaborar, venimos haciéndolo desde hace muchos años. La eólica es la primera tecnología que se logró integrar de forma masiva en el sistema sin ningún problema. Venimos trabajando más de 25 años con parques eólicos sin generar inestabilidades, pero la realidad es que tenemos que saber con qué reglas de juego jugamos y que sean transparentes para todos y sean justificadas desde lo técnico, siempre desde lo técnico, ¿no?
Ya que mencionas, Juan, lo técnico, vamos a profundizar un poquito más. La verdad es que son cambios técnicos, como señalas, que quizá a los oyentes les cueste algo más de trabajo entender, porque comentábamos al inicio que lo que se les pide es alargar los tiempos de respuesta de esas instalaciones, ¿no? ¿Cómo era hasta ahora y qué se les pide ahora?
Pues más o menos a modo resumen, porque esto es una gama de diferentes tipos de operación que es complicado explicar. Pero más o menos ahora había unas rampas en las que un productor, desde cero, desde que la instalación está apagada hasta que la instalación está proporcionando la potencia nominal, el 100%, debía tardar como poco 2 minutos. Como poco 2 minutos. Es una rampa de 2 minutos con una pendiente. Ahora lo que nos pide el operador del sistema es que se tarde 15 minutos. Es decir, que empecemos desde 0 hasta 100, 15 minutos antes. Claro, eso implica que es mucho más tranquilo para la operación, es mucho más somera la subida y la bajada, tanto la entrada de potencia como la bajada de potencia, pero también las instalaciones van a estar generando durante un tiempo en el que no van a estar cobrando. ¿Por qué? Pues porque una instalación casa en el mercado en una franja horaria, ahora mismo no es horaria, es 15 minutal. Desde principios de mes el mercado horario ha pasado a ser un mercado 15 minutal, es decir, hay transacciones y entradas y salidas cada 15 minutos que tienen que ser gestionadas por el operador del sistema. Quiere decir esto que una planta que tuviera casado, por ejemplo, en el tercer 15 minutal desde las 4 o las 5 de la tarde, es decir, desde las 4 y media a las 5 menos cuarto, y hubiera proporcionado una oferta que hubiera casado en el mercado y tuviera que proporcionar esa energía, si entra desde cero, tiene que empezar 15 minutos antes y acabar 15 minutos después. Eso es el caso extremo. Eso efectivamente cambia la operativa de todas las plantas. No solo la operativa técnica, sino la operativa económica. Uh-huh. Porque al final, esos ingresos que tú podías tener porque esa planta empieza a generar y empieza a generar desde cero hasta 100, pero hay energía que se genera, tú no los vas a recibir. Y los siguientes, una vez que dejas de generar, empiezas a bajar, esa energía que tú empiezas a bajar, estás minutos que no vas a recibir ninguna contraprestación. Por tanto, ¿qué implicación puede tener esto? Pues desde un punto de vista económico supongo que los precios se van a resentir, porque esta operación va a implicar que hay plantas que no van a ver energía retribuida, que tendrán que plantear nuevas estrategias. Pero en cualquier caso, insisto, nosotros somos los primeros que decimos hay que colaborar, la seguridad del sistema es lo primero. La justificación técnica para cualquier cambio de operación tiene que ser para los sectores, que encima somos los primeros interesados y los que colaboramos en los diferentes grupos de trabajo, tiene que ser anticipada, tiene que ser consensuada y tiene que ser explicada, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo.
Uh-huh. Juan, ¿y eso también les hace ser al sector eólico menos competitivo, bueno, al de las energías renovables en general, menos competitivo que, por ejemplo, ciclos combinados o centrales hidráulicas?
Bueno, las condiciones de operación son diferentes, claro, y la capacidad que tienen las plantas renovables en el caso de la eólica, que insisto, es una tecnología que sube y baja de una forma más o menos liviana, porque uno no pone un aerogenerador a funcionar de 0 a 100 en 2 minutos, porque venga una racha de viento de 100 kilómetros por hora, eso no ocurre. La eólica funciona de una forma más estable, sube, baja, pero tiene una estabilidad que es fácil de gestionar. Efectivamente, hay instalaciones como los ciclos combinados que proporcionaban históricamente y siguen proporcionando servicios de regulación, que se llaman servicios de ajuste, que es cuando se desacopla la oferta a la demanda y tenemos que entrar en cada segundo a gestionar que todo esté casado. Hay plantas que tienen esa capacidad, ¿no? Porque tienen esa capacidad para subir y bajar a la demanda. Las tecnologías renovables no tienen esa capacidad al 100%. Tienen una potencial posibilidad de hacerlo, pero a día de hoy tienen unas limitaciones mayores. Entonces, ¿pueden verse beneficiados? Pues todavía no lo sabemos. La realidad es que las tecnologías renovables, el potencial que tienen para la integración del sistema con este tipo de rampas, pues se puede penalizar un poco. Es cierto que si este tipo de rampas son las que el operador del sistema ha decidido que tienen que ser y se justifica técnicamente que tienen que ser 15 minutos, 15 minutos son 900 segundos. 900 segundos en el mundo eléctrico es una eternidad. Es una eternidad en el mundo eléctrico en el que las iteraciones se realizan cada 20 milisegundos. Entonces, entendemos que esto será un proceso iterativo. Primero, que será temporal. Será temporal hasta que las plantas renovables se puedan calificar todas para proporcionar determinados servicios que fueron aprobados antes de junio, que es el control de tensión en tiempo real, y eso llevará un tiempo, llevará unos meses. Pero realmente tenemos que ver que esos 15 minutos están justificados, ¿no? Hay actores que dicen que con 5 minutos sobran, otros dicen que con los 2 minutos de antes era suficiente, pero eso es algo que tendremos que trabajar en las próximas semanas codo con el operador del sistema para hacerlo de forma eficiente para todos, para ellos, para que dé seguridad, pero también para que las plantas puedan operar de la forma más eficiente y eficaz posible.
Comentabas, Juan, que son medidas temporales, y así también lo ha afirmado Red Eléctrica, que son medidas temporales y que afecta y condiciona a todas las plantas. Pero a las grandes plantas, ¿qué pasa con las pequeñas? ¿Qué pasa con el autoconsumo? ¿Habrá alguna manera de poder predecir el comportamiento también del autoconsumo?
Bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Nosotros desde el sector llevamos tiempo avisando de que realmente el autoconsumo en España no se ve sometido a las mismas exigencias técnicas que las plantas que están generando habitualmente en el mercado, que el comportamiento de las plantas en autoconsumo no es predecible porque no se establece en un programa diario que se conoce por parte de todos y se acepta, y que tampoco es ordenable desde el punto de vista de Red Eléctrica. La Red Eléctrica no puede dar consignas a plantas de autoconsumo para que dejen de autoconsumir y empiecen a consumir, o al revés, ¿no? Entonces, entendemos que es un vector que ha nacido pues al albur de una serie de ventajas, que es bueno desde el punto de vista de que da al consumidor una libertad y una capacidad mucho mayor que la que tenía antes, pero que si vamos a ver que el autoconsumo masivamente empieza a entrar y salir del sistema, tiene que cumplir las mismas condiciones técnicas que cualquier planta convencional que no es de autoconsumidor. Y eso sí que nos preocupa. Nos preocupa desde el punto de vista de que el autoconsumo va a seguir creciendo. Es bueno que crezca, efectivamente, siempre y cuando no genere inestabilidades o no genere más inestabilidad de la que tenemos.
Mañana es el último día para presentar alegaciones a la consulta que ha abierto la CNMC. Desde el sector eólico, ¿se van a presentar comentarios, opiniones?
Sí, sin duda. La CNMC sacó la semana pasada con un trámite de mucha urgencia, porque solo dio 5 días laborales para la aportación de comentarios, la modificación de 4 procedimientos de operación. Claro, un procedimiento de operación es algo serio, son las reglas de funcionamiento de las plantas en el sistema y las reglas con las cuales el operador del sistema regula y controla y supervisa la operación del mismo. Claro, dar 5 días para la modificación de 4 procedimientos de operación es cuanto menos nosotros, yo por lo menos en mi historia nunca lo había visto con esta urgencia, ¿no?
Bueno, una pregunta más, ya cambiamos de asunto, Juan. Has mencionado antes cómo puede afectar todo esto a los precios desde el apagón. Ya se ha resentido, nosotros como consumidores, es eso lo que nos interesa. ¿Cómo está afectando a la evolución de los precios?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos ahora mismo es una operación que llaman reforzada, que no sabemos cuánto va a durar, porque realmente mucho me temo que seguramente esta operación se perpetúe en el tiempo, poco a poco vaya modificándose, pero sin tener un deadline, es decir, sin tener un final diciendo, bueno, pues a partir de tal día, de tal año, ya no vamos a tener operación reforzada. Eso me temo que no va a ocurrir. Y esa operación reforzada implica que hay mucha más potencia síncrona, mayoritariamente nuclear y ciclos combinados, proporcionando esa inercia, esa estabilidad al sistema. Eso implica que hay plantas renovables que, aunque hayan casado en el mercado por precios, luego el operador del sistema las saca del mercado diario porque tiene que dar entrada a estas plantas que, según él, proporcionan esa estabilidad. Eso, insisto, tampoco es muy transparente desde el punto de vista de que no sabemos cuáles son los límites que el operador del sistema está adoptando para decidir cuánta potencia síncrona además tiene que entrar. y eso es algo que está afectando a los precios, porque efectivamente el precio que está viendo el consumidor no es el precio del mercado más los impuestos, es el precio del mercado más todos los servicios de ajuste, que es de eso que estamos hablando, lo que entra después, que tú sales, tú entras, porque yo tengo que garantizar la seguridad del sistema, y esos precios vienen a esas tecnologías entran en unos precios que no están casados en el mercado, son los precios que son los que participan ellos. Entonces, el precio ha subido. El precio de la electricidad ha subido para todos los consumidores, ¿no? ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Hay que intentar que sea lo mínimo posible, siempre y cuando se garantice la seguridad.
Bueno, sobre esto seguiremos hablando, sin duda, en próximos programas, pero también nos acompaña aquí Heikki. Heikki, estás escuchando ahí atentamente, pero tú nos vas a hablar de esa visita que has realizado al parque eólico marino flotante más grande del mundo. Está en el Reino Unido. Cuéntanos, tú eres allí nuestros ojos, ¿qué impresiones traes y qué experiencias para el desarrollo futuro de la eólica en España, eólica marina flotante.
Bueno, el viaje fue verdaderamente fantástico. Es decir, antes que nada, dar las gracias a la Embajada Británica porque fue la que nos invitó a conocer el parque eólico marino de Kincardine en Escocia. Y desde el primer momento consiguió también un grupo de personas, no solamente íbamos nosotros, sino que también estaba el IDAE, estaba también el Ministerio, el MITECO, y estaban tres comunidades autónomas, representantes que tienen zonas de desarrollo eólico marino en España, y por lo tanto tuvimos una buena representación y un diálogo constante a lo largo de todo el viaje sobre el tema de la eólica marina en nuestro país. Entonces, las sensaciones fueron muy buenas y la organización impecable. Y luego, cuando te vas acercando, porque estás, te han ido contando un poco el desarrollo de la eólica marina en Inglaterra y en Reino Unido en general, y cuando te vas acercando al parque eólico, llegamos por la costa con el tren, y entonces dices, ¿dónde está? Porque se debería ver, ¿no? Entonces, te empiezas a buscarlo y está a 10 kilómetros y son unos puntitos pequeñitos ahí en el horizonte y dice, ese es el parque eólico. Y dice, pero si son enanos. Y dice, bueno, pues ya mañana lo veréis, es decir, qué tamaño tienen. Entonces, y eso es también una cosa que aquí en España no nos damos cuenta, que es que en realidad los parques eólicos marinos planteados en España están incluso más lejos, porque todos van a ser flotantes.
Eso se ha dicho a 10 kilómetros.
Estaba a 10 kilómetros.
Y en España sería mucho más lejos todavía.
Más lejos todavía, sí.
¿A cuánto?
Bueno, pues
menos.
Estamos hablando de más de 15 kilómetros, incluso 20 kilómetros. Uh-huh. Entonces, son distancias que prácticamente en un día brumoso es que no los ves.
O sea, eso pasa también con los de tierra, ¿no? Que los ves ahí, sí, y te parecen pequeños y
exacto.
Te pones debajo y son impresionantes.
Entonces, luego estuvimos, cuando ya finalmente llegó el día, nos dijeron, oye, ¿quién quiere tomar biodramina? Porque realmente el Mar del Norte es el Mar del Norte. Entonces, ya que hacía bastante buen tiempo para ser la época del año que era, o sea, que fue hace 2 semanas, pues estaba bastante movidito el mar. Entonces, ahí nos embarcamos en nuestro barco, llegamos al parque eólico y efectivamente los botes que daba el barquito...
Te tomaste la biodramina,
yo
¿no?
Me la había tomado, pero yo fui... no sé si por eso o por qué, pero yo fui disfrutando el viaje tranquilamente. Otros...
No tanto.
Pero el caso es que cuando te vas acercando lo ves, es decir, ves que son estructuras enormes, es decir, una increíble obra de ingeniería, así de 200 metros de altura, los ves ahí. Es que además lo impresionante es que a pesar de las olas, y nosotros algunos estar un poco más verdes y otros más amarillos, pues eso está completamente parado, es decir, no se movía. Las boyas en las que estaba centenares de toneladas de peso están completamente paradas, o sea, no se movían con las olas. Y entonces veías que estaba funcionando el aerogenerador y veías esta estructura, las boyas son amarillas y tienen 50 metros, son tres, es una especie de triángulo en el que el aerogenerador está fijado en uno de los extremos y los veías perfectamente anclados y ahí inmóviles en medio del océano, nosotros ahí dando botes intentando ver cómo hacíamos las mejores fotos, claro, que era lo más, y los vídeos, la verdad es que han quedado unas fotos muy, muy bonitas. Entonces cuando ves esto y dices... Y ves lo que hay detrás, es decir, había 5 aerogeneradores. En su primer momento, primero se puso uno de 2 megavatios, luego se quitó, y estos eran 5 aerogeneradores de casi 10 megavatios, que en España no tenemos ninguno de este tamaño todavía puestos, pero queremos hacer mucha eólica marina. Y entonces ir ahí a aprender y ver lo que es posible hacer, y sobre todo ver la implicación que hay detrás española, en todo esto, porque la empresa que está gestionando o es propietaria de una parte del parque es española, y las plataformas flotantes se hicieron en el Ferrol, en uno de nuestros astilleros. Entonces realmente te das cuenta de todo el potencial que tenemos en España de aprovechar este filón, que la eólica marina, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, es el futuro, porque puedes ponerlo donde quieras, básicamente, porque como flota no necesitas un fondo marino de baja profundidad, y entonces dice, bueno, pues tenemos los conocimientos. De hecho, el sector eólico, el industrial marino español, está exportando alrededor de 500 millones al año, y eso, fíjate, que es importantísimo dentro de la situación que tenemos, que no hay por el momento desarrollos en España.
Heikki, has estado allí un par de días gracias a este viaje organizado por la embajada, como decías. Nos interesa también mucho conocer el entorno. ¿Cuál es la aceptación de los vecinos, de los ayuntamientos, del sector pesca, etcétera?
Bueno, sí, eso es interesante, porque realmente lo que se hizo fue una especie de una iniciativa público-privada, en el que es tanto desde el gobierno escocés como desde las empresas implicadas se generó un polo de desarrollo industrial innovador en la zona del puerto, justo enfrente del parque, y ahí había muchas... Se atrajeron muchas de las empresas implicadas tanto en el desarrollo de la eólica marina, no solo la flotante, porque el Reino Unido es el país después de China que más eólica marina tiene instalada. Entonces se creó un polo de desarrollo industrial empresarial, y ahí también había, por ejemplo, un centro de formación de jóvenes para atraer el talento de los jóvenes locales para que pudiesen trabajar en el desarrollo de la eólica marina. Luego también había también centros de investigación para crear nuevas soluciones dentro del sector. Entonces hubo un esfuerzo ahí muy importante para crear esa interacción entre el público y el privado, y sobre todo para dar una continuidad, porque en Escocia, como sabéis, están los desarrollos del offshore de petróleo y gas, y entonces, como se está acabando el petróleo, pues lo que querían es dar una continuidad para la población, de pasar de ese vector económico al vector económico de la eólica marina. Entonces, en eso están trabajando mucho y están teniendo bastante éxito, sí.
Piluca, ¿alguna cosita más o lo dejamos?
Bueno,
aquí?
Sobre todo brevemente, que seguramente a todos los que estabais allí haciendo la visita os daba bastante envidia lo que está ocurriendo allí y que no somos capaces de que ocurra en España.
Sí, esa es la cuestión principal. Creemos sinceramente, todos veíamos que estamos perdiendo oportunidades en España, porque tenemos la cadena de valor industrial, tenemos las zonas para desarrollar los parques eólicos marinos, y sobre todo en un sitio como en Canarias, por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo. Y ahí lo dejo, pero to be continued.
Sí, continuará seguro. Los dos temas seguro que volveremos a tratarlos. Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio Márquez, director general de la asociación, y Piluca Núñez, directora de Comunicación. Muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima ocasión.
Gracias.
Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.
La primera mirada al mar en el camino Sacobeo a Fisterra, donde el alma peregrina y el mar responde, donde el Atlántico guarda su último reducto ballenero y el viento susurra leyendas, atardeceres que abrazan y noches de mar de ardora que iluminan el alma. C no se visita, C se vive, C... Más que un lugar, una emoción que permanece. C, donde el viaje se convierte en destino.
Capital Radio. Siente los mercados.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora.